Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Estados Unidos debe preparar un plan de contingencia para enfrentar un eventual fin súbito del programa petrolero venezolano, el Petrocaribe, como se conoce, ¿no?, que subsidia a países del Caribe y Centroamérica. Así dijo nuestro invitado ahora en esta parte del programa, y me refiero al director del Centro de Política de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Texas en Austin, el señor Jorge Piñón.
Efectivamente, en unas declaraciones que hizo en medio de un foro auspiciado por el Consejo del Atlántico, y realmente las declaraciones del señor Piñón fueron recogidas por agencias de cable y fueron recogidas por muchos grupos de interés aquí del gobierno de los Estados Unidos, claro está. Jorge Piñón, gracias por estar con nosotros. Usted, y ya esto, después de saludarlo, introduzco de esta manera, usted ha puesto a temblar a muchos funcionarios y analistas y tanques de pensamiento por acá, por Estados Unidos. Piñón, bienvenido al programa.
Muchas gracias, gracias a esto por ustedes, un placer. No, sí, yo creo que lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa es de que el volumen de petróleo y de combustible que suministra Venezuela a 13 diferentes países de la región del Caribe y Centroamérica representan casi más del 25% del consumo de esos países. Es un horizonte en el cual lo que estamos viendo es un escenario en el cual un futuro gobierno de Venezuela o un cambio de política en Venezuela digan que el país no puede continuar con esos subsidios petroleros a estos países. Y entonces, ¿qué sucedería? Hay dos problemas, hay dos escenarios, hay dos soluciones. Una a largo plazo, que es lo que hablamos en Washington la semana pasada, que es convertir a gran parte de la región a consumir gas natural en vez de petróleo crudo y de combustibles de petróleo. Pero más importante, yo creo, es a corto plazo. Estos países nada más que tienen entre 12 y 15 días de almacenamiento de combustible. Así que, ¿qué sucedería en el caso de que Venezuela suspenda los envíos a estos países desde el punto de vista de estabilidad política, de estabilidad económica? Así que yo creo que son dos importantes puntos los que pusimos sobre la mesa.
Una vez que ese suministro se detenga, usted como experto, ¿qué piensa? ¿Qué pasa en el Caribe, por ejemplo?
Bueno, el problema es desde el punto de vista de flujo de caja y líneas de crédito. Es decir, sí, hay muchas compañías petroleras. Primero tenemos que recordar que los Estados Unidos no tiene una compañía nacional de petróleo, así que los Estados Unidos como país no tiene la flexibilidad o opción de decir, pues vamos ahora a entregar nosotros a estos países 120 mil barriles diarios, que es lo que están consumiendo a través de Petrocaribe, porque los Estados Unidos no tiene una industria nacional del petróleo. Serían las compañías privadas de petróleo la que entonces tuvieran que venderle a estos países esos 121 mil barriles diarios. Y para ellos venderlos, estos países necesitan crédito y necesitan forma de pago, lo cual entonces sería un trabajo para el Fondo Internacional Monetario, para el Banco Mundial, para el Banco Interamericano de Desarrollo, para otros países, para otras instituciones multinacionales, darle líneas de crédito para que estos países entonces puedan comprar petróleo. Así que no es algo fácil. También tenemos que recordar que muchas de las instalaciones y logísticas de estos países fueron adquiridas, por lo menos el 50% de ellas, por PDVSA. Así que no solamente estamos hablando de la pérdida de suministro de volúmenes, pero también estamos hablando que, por ejemplo, la refinería en República Dominicana, la refinería en Jamaica, esas son refinerías que hoy en día el 50% es de PDVSA. Así que, ¿qué pasa también cuando los activos de esos países estaban en manos de PDVSA? ¿Cómo se maneja eso? Así que es algo muy, muy difícil, y yo creo que es algo que, como pusimos en Washington, hay que buscarle una solución para ese problema.
Claro, yo creo que tú lo acabas de decir, Piñón. Yo creo que lo importante es, y además hay que decírselo a nuestros oyentes en Cuba, a diferencia que PDVSA es del gobierno venezolano, y por ejemplo, en Cuba todo es del gobierno, aquí las empresas petroleras, aunque se rigen, por supuesto, se rigen con normas del gobierno federal, son empresas empresas totalmente privadas. Aquí el gobierno, el presidente de los Estados Unidos no puede llegar y decir, ok, vamos a mandarle ahora 100,000 barriles de petróleo a República Dominicana porque Petrocaribe ya no le va a dar más petróleo a República Dominicana. Eso no se puede hacer. Habría que hacer toda una serie de manejos y entonces el gobierno de los Estados Unidos financiar y pagar por el petróleo que se le mande a República Dominicana a las empresas privadas. Es más o menos para que se entienda cómo puede funcionar en esta sociedad y en esta geopolítica dentro de Estados Unidos, cómo funcionan estas cosas. Pero yo me pregunto y te pregunto, Jorge Piñón, ¿por qué, si se sabe, por qué la política de Estados Unidos no ha sido ya desde hace años y por qué ya no es tratar de invertir, de financiar, de ayudar, de incentivar todo el desarrollo de gas natural, carbón, todas estas alternativas al petróleo en países del Caribe que son los vecinos naturales de Estados Unidos?
Esas son conversaciones que se han estado llevando por los últimos, seguro que 10 años. El problema es que es muy difícil, en el caso de las Islas del Caribe, por ejemplo, incluyendo también a Centroamérica, de poner a un grupo de países, estamos hablando de 20, 25 de ellos, a que se sienten todos alrededor de una mesa y tengan un grupo de regulaciones comunes para la importación y de productos, para que tengan un grupo de regulaciones conjuntas de cómo invertir, un grupo de regulaciones conjuntas para impuestos y beneficios que le dan a las diferentes compañías para que vengan, inviertan y construyan todas estas nuevas plantas eléctricas que estamos viendo hoy en otros lugares del mundo. Y recuerda que el volumen tanto de electricidad como el volumen de consumo de combustible en estas islas y en estos países centroamericanos son volúmenes pequeños. Es decir, no estamos hablando como tú y yo ir ahora a México o a Brasil e invertir en una planta eléctrica de 400 o 500 megawatts. Eso no es el caso de América Central o del Caribe. La tecnología está ahí, por cierto, la tecnología está, la logística está. Vemos hoy a República Dominicana y a Puerto Rico, como son dos países importadores de gas natural licuado. Tenemos a Trinidad y Tobago en la región como el mayor exportador de gas natural licuado. Así que la tecnología y el suministro del gas está ahí. Lo que tenemos que hacer ahora y lo que se ha estado trabajando en los últimos años es reunirse con todos estos países para que todos ellos tengan un modelo de inversión, un modelo fiscal, un modelo regulatorio común para que así una compañía pueda entrar y decir, bien, vamos a construir 5 o 6 plantas eléctricas en diferentes países, pero por lo menos bajo las mismas reglas y regulaciones. Así que el problema está que son países muy pequeños y que es muy, muy difícil ponerlos a todos alrededor de una mesa.
Mirando este escenario, Piñón, me remito a una declaración suya. Estados Unidos ha superado a Petrocaribe como suplidor de combustible, por ejemplo, en países de Centroamérica y también del Caribe.
Está los Estados Unidos hoy en día, los Estados Unidos como país está exportando por lo menos 3 veces más el volumen de combustible a América Central y al Caribe que Venezuela Petrocaribe. Por cierto, los Estados Unidos hoy en día está exportando producto a Venezuela, porque Venezuela en el último año y medio, por los problemas que tienen en sus refinerías, se ha convertido también en un importador de ciertos productos refinados, particularmente, por ejemplo, nafta, que la necesita para bajar la viscosidad del crudo de Orinoco. Los Estados Unidos, por todo el aumento de producción que hemos tenido en esquisto, estamos produciendo grandes cantidades de petróleo crudo que no podemos por ley exportar, pero sí podemos refinar y entonces exportar los combustibles. Esos combustibles hoy en día están yendo principalmente a América Central, a países como, por ejemplo, Ecuador y Colombia, que aunque son exportadores de crudo, son importadores de combustible, y a la región del Caribe. Pero correcto, sí, los Estados Unidos hoy está exportando 3 veces el volumen que Petrocaribe Que recibe Petrocaribe de Venezuela.
Aunque no es exactamente el tema, pero sí se deriva. ¿Quiere decir esto que Estados Unidos se está convirtiendo en un país mucho más independiente energéticamente hablando y dependemos mucho menos de la inestabilidad del Oriente Medio, de toda esta zona del Golfo, etcétera?
Así lo es, no solamente en crudo, pero en gas natural. Una de las soluciones que hay para la crisis que estamos viendo hoy en Rusia y Ucrania, por ejemplo, en otros países, es que en los próximos años los Estados Unidos se va a convertir en un exportador neto de gas natural licuado, es decir, que el gas natural de los Estados Unidos pudiera entonces abastecer a Europa y de esa forma librar a Europa de su dependencia que tiene en el gas natural ruso. Por cierto, los rusos, ya viendo ese horizonte, como tú bien sabes, recientemente firmaron un acuerdo de abastecimiento para China. Es decir, ya Rusia está buscando nuevos mercados, claro, para su gas natural, porque ya espera que en los próximos años los Estados Unidos se convierta en un exportador neto de gas natural. Sí, sí, aquí en este país estamos hoy en día teniendo lo que le llamamos nosotros, entre comillas, una revolución energética, aunque hemos oído ese título, claro, en otros lugares, pero sí, estamos reduciendo el consumo de petróleo, estamos reduciendo las importaciones de petróleo crudo y la producción nuestra, principalmente de líquidos y de gas natural de esquisto, está explotando. Por cierto, hoy en día Texas, si tú ves nada más que el estado de Texas, Texas creo que es el tercero o el cuarto país, si pusiéramos, sí, a Texas como país, mayor productor de petróleo en el mundo.
Bueno, y esta no es la revolución energética de una olla de presión, ni de un bombillo ahorrador, ni de una cocina, ¿no?
Correcto, no estamos hablando nada más que de la producción de hidrocarburos.
Está bien, está bien. Gracias, Jorge Piñón, como siempre, ¿eh?
Un placer estar con ustedes, gracias a ustedes.
Jorge Piñón, director del Centro de Política de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Texas en Austin. Volvemos.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, regresamos aquí en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, como habíamos dicho, vamos a pasar de inmediato a conversar con dos jóvenes que estuvieron acá en Estados Unidos. Regresaron recientemente a sus respectivos lugares, ¿no? A La Habana y a Camagüey, para ser exactos. Al terminar sus estudios acá en el Miami-Dade College, fue un programa auspiciado por la Fundación Nacional Cubano-Americana y vamos a pasar precisamente con ellos para conocer ¿Cómo va la vida después de haber estado un tiempo por acá?
Sí, es muy interesante porque uno siempre cubre la noticia del estudio, la noticia de lo que están haciendo, pero también creo que es bueno compartir con nuestros radio oyentes, bueno, de qué ha servido, qué ha cambiado en la vida de estos jóvenes una vez regresaron a Cuba. Porque esa pregunta se lo hicimos estando aquí en los Estados Unidos. O sea, cómo ha cambiado tu vida, lo que han aprendido, el contacto con una sociedad mucho más abierta o una sociedad abierta, mucho más desarrollada. Pero una vez que regresan a Cuba, ¿todo se estanca o la vida continúa? Ya tenemos en línea telefónica, por supuesto, a Eleanora Calvo Martínez. Ella es la directora del Observatorio Ciudadano contra la Discriminación. Repito, está en La Habana. Pero desde Camagüey, desde La Vigía, allá en Camagüey, el periodista, bloguero, fotógrafo, un ex estudiante universitario cubano, Henry Constantin. Así que ya los dos en línea telefónica desde Cuba.
¿Qué tal, Eleanora? Empezamos contigo. El regreso, ¿qué tal? La adaptación después de un tiempo acá en Estados Unidos. ¿Cómo está La Habana?
Buenas tardes. Bueno, La Habana está bien con el regreso de nosotros, pues podemos ver las cosas, por lo menos yo ahora puedo ver las cosas desde otro punto y no hay muchos cambios, a no ser algunas cosas que antes estaban y ya no, porque aquí, lejos de aumentar o de avanzar, vamos cada día más para atrás, mal que nos haga decirlo. Y nada, todo un poco sorprendente, porque las personas se acercan a uno y preguntan, sobre todo, wow, 6 meses estudiando, 6 meses fuera de Cuba y regresas, ¿por qué regresas? Y la respuesta es solamente una, porque es aquí donde tengo que hacer las cosas por lo que creo y por lo que lucho diariamente. Y fui exactamente a tomar los conocimientos y a vivir una experiencia que es lo que me fortaleció y me está dando la oportunidad de seguir adelante y de luchar porque esto se parezca un poco a un país y se parezca un poco a una sociedad lo más normalmente posible.
Ahí,
lo único que me interesa realmente.
Claro, en las palabras de Eleonora Calvo, hay dos frases que a mí me llamaron la atención, de hecho las anoté. Una, que haber estudiado en un país como Estados Unidos le hacen ver las cosas desde otro punto de vista. Y la otra frase que me llamó la atención es que la gente se le acerca y le dice, wow, ¿y por qué regresaste? O sea, yo creo que esto está poniendo sobre la mesa que la solución para muchos jóvenes es la salida del país y no el regreso después de capacitarse fuera de Cuba y de aprender de estar fuera de Cuba. Me llamó la atención y con esas dos, hincapié, paso entonces a Camagüey, al periodista Henry Constantín. Saludos, Henry, bienvenido. Y me llama la atención esos dos puntos que mencionó Eleonora.
Sí, bueno, saludo a ustedes, gracias por la invitación. Y bueno, realmente una de las decenas de cosas que he notado idénticas, no nuevas, idénticas al 10 de enero cuando me fui, es que la compulsión al exilio en los cubanos, en de todas las edades, no puedo decir que solamente los jóvenes, todas las edades se sienten frustradas, igual está todavía. Una prueba de que en 6 meses el país no ha avanzado ni se ha quedado estancado, creo que ha retrocedido, porque cuando las personas que llegan, que se gradúan, que empiezan a trabajar, vuelven, o sea, a repetir el ciclo de sus mayores, es que la cosa está empeorando. Es que todavía tenemos la mayoría de las personas todavía creen que la esperanza está del otro lado, y realmente es difícil ver aquí la esperanza porque el medio aún es hostil para la persona normal que quiere desarrollarse. Pero después de estar 6 meses allá, después de ver de lejos no en el espacio, sino de lejos en el tiempo, en lo que ha ocurrido en estos años, de las perspectivas para Cuba, también gracias quizás a esa migración tan fuerte cubana que hay de otro lado, creo que hay que apostar, hay que empezar a apostar cada vez más por regresar, por invertir el ciclo, que a quienes únicos beneficia es a quien se va, evidentemente, y a los que se quedan aquí, allá arriba en el poder, a más nadie.
Claro, ¿quieres decir que encontraste un pueblo aún más cansado?
Sí, todo el mundo está desesperanzado. Cansado, pero quizá la palabra desesperanzado. No ven, la mayoría de las personas aún no ve razón para hacer proyectos a largo plazo en Cuba. No todos, hay muchos que sí, muchos que dicen, no, yo quiero quedarme. Hay algunas personas que sí quieren quedarse, que sí quieren hacer cosas, pero cuando tú ves que las relaciones familiares pesan, que su familia los ata aquí, dice, bueno, quizás si no tuviera esa familia también se fuera. Y contra esa corriente terrible es la que tenemos que navegar e invertir. El día que la corriente sea a la inversa, que los cubanos regresen de allá hacia acá, ese día va a ser el verdadero fin de estos años de mal gobierno.
Eleonora, yo me quedé con aquella duda, o por lo menos, cuando dijiste ver las cosas desde otro punto de vista. ¿Qué es lo que se ve desde otro punto de vista? ¿Qué es lo que pasa por ti ahora cuando ves, a un policía en una esquina vigilando a una persona porque se bajó con una jabita? O cuando, ya no estoy hablando ni tan siquiera de las cuestiones políticas, de las cuestiones sociales. ¿Qué cambió en ti, sobre todo con eso? ¿Qué se ve distinto?
Mira, cuando uno tiene la oportunidad de vivir en una sociedad libre, pero una sociedad donde existen leyes, donde existen reglas y que no hay que estar vigilando constantemente, o al menos tú no percibes la vigilancia constante, porque esas leyes y reglas se cumplan. Uno se da cuenta de que solamente con guiar a las personas por el camino correcto, con enseñar a las personas qué es lo que deben hacer y las razones por las cuales deben de hacerse las cosas así, valga la redundancia, es suficiente. Ahora, cuando yo veo a un policía en la calle, en la esquina, haciendo eso, que lo he estado viendo toda mi vida, digo, ¿cómo es posible que un pueblo durante tantos años se haya dejado y se siga dejando manipular y violar sus derechos? Porque no hay necesidad ninguna de esas, porque realmente uno ve eso, pero ve las cosas que de verdad necesitan atención, las cosas que de verdad necesitan un freno, que necesitan un impulso, una conducta de verdad seria y que debería ser lo que llame a la preocupación de las autoridades, y entonces eso no lo tiene. Nosotros nos pasamos 5 meses y pico, casi 6 meses en Estados Unidos, y contadas fueron las veces que vimos un policía, y marcados los momentos en que los vimos, y funciona perfectamente bien, una ciudad que marcha perfectamente bien, y uno puede ahora comparar y decir, ¿por qué mi pueblo no puede tener esa cultura? ¿Por qué mi pueblo no puede tener esas costumbres y esa obligación sin presión para hacer las cosas como tienen que ser y para andar y marchar como es debido? Es bien difícil, porque antes solamente uno conocía lo que había visto, yo antes solamente sabía lo que había visto y reconocía que estas acciones estaban mal y que podían cambiar, pero ahora viví dentro de un lugar donde es así, donde marcha perfectamente bien, y yo digo, bueno, pero esto es posible, y por esto tengo que seguir luchando, y por esto tengo que seguir haciendo todo para que las personas se den cuenta de que existe la posibilidad de cambiar y de vivir de otra manera.
Eleonora, mencióname dos cosas durante el tiempo que estuviste acá en Estados Unidos que más te llamaron la atención.
La calidad humana de las personas y la preocupación que tienen por Cuba, y obviamente la gran diferencia y excelencia del sistema educacional.
¿A ti, Henry?
Bueno, yo ya las conocía, ¿no? Pero son las cosas que más extraño aquí, la abundancia de internet de bajo precio y de bajo costo, y la sensación de libertad, de que uno puede ir en contra o a favor de la idea que desee, sin que eso implique riesgo para la libertad, los bienes materiales de uno, la familia de uno. Son las dos cosas que más extraño, las que más me han llamado la atención de mi regreso.
A ver, suerte a ustedes, ¿eh?
Interesante esta conversación, tanto con Eleonora Calvo Martínez como el periodista, bloguero y fotógrafo Henry Constantin. Muy interesante. Gracias a los dos.
Vamos al cierre. Qué belleza de canción para cerrar el programa después de tanto problema en el mundo, ¿verdad? Y lo hacemos porque Paul McCartney, ¿quién no lo conoce? Y sobre todo en Cuba, ¿quién no lo disfruta? No conoce los límites. Este señor ahora se ha dicho que el afamado cantante rockero trabaja en la música para un videojuego que será lanzado el próximo 9 de septiembre. Y de forma rotunda, esta noticia ha vuelto locos, dice así, a todos los fans, no digo yo. Se dice que McCartney ha venido trabajando en este proyecto que lleva por nombre Destiny y que durante los últimos 4 años, en colaboración con O'Donnell, ha informado así el New York Times, está trabajando él agresivamente en la música para este videojuego. Bueno, hay que esperar que salga para comentárselo, ¿no? Hasta pronto. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora. Amado Gil, José Luis Ramos, con la producción de Johnny Hilfer.